Los inmigrantes tienen dificultades de aprendizaje añadidas, debidas principalmente al idioma y a las diferencias culturales. La escuela se convierte, por tanto, en el principal factor de integración y en un lugar privilegiado para enseñar y aprender el valor de la tolerancia. La profesora Elena del Campo, directora del curso Dificultades de Aprendizaje 2, entrevista a Silvia Erice, especialista en este tema. Buenas noches.
Buenas noches. Un día más en La Voz de la Pizarra, y para el encuentro en que hoy vamos a tratar la inmigración y las dificultades de aprendizaje, tenemos la suerte de contar con una colaboradora que en anteriores programas ya ha estado con nosotros, doña Silvia Erice, especialista en dificultades de aprendizaje. Buenas noches, doña Silvia.
Buenas noches.
El tema que hoy nos ocupa nos hace pensar que la sociedad actual es heterogénea, multicultural y multiétnica, debido a las influencias crecientes de culturas y subculturas minoritarias por los procesos migratorios. Se imponen, por tanto, medidas políticas y educativas que den respuesta a las necesidades culturales de los recién llegados, así como medidas que permitan la adaptación de la sociedad en general a los cambios que ello provoca. Viendo esto, nos preguntamos, ¿cree usted, doña Silvia, que la escuela tiene algo que decir a esta premisa?
Yo creo que es aquí donde debe intervenir de forma decisiva la escuela, porque debe ser ella la que eduque en valores de solidaridad y tolerancia, y debe hacer que los niños y jóvenes sean capaces de vivir en la diferencia. Creo que debe servir de entorno vital para unas relaciones interétnicas, igualitarias y respetuosas. Y también pienso que los profesores son los agentes principales en este aprendizaje de convivencia pacífica entre grupos étnicos y racialmente diferentes. Desde la escuela es desde donde se pueden promover actitudes que ayuden a comprender que todas las personas y grupos sociales o étnicos son capaces de promover cultura, producir manifestaciones artísticas, etcétera. Entonces yo creo que no solo la escuela debe potenciar actitudes no discriminativas, sino también favorecer la diversidad.
Escuchándola, se nos ocurre la pregunta, ¿deben las culturas mayoritarias preservar su identidad a toda costa e incluso negándoles la suya a los que acceden con otros esquemas culturales?
Yo creo que de cómo respondamos a esta pregunta, así será la escuela y la sociedad que queramos tener. La escuela, desde luego, debe ser el reflejo de una sociedad plural y del derecho a ser diferente. A vivir en una sociedad así debería aprenderse en la escuela, conviviendo con la diferencia y la pluralidad. La integración enseña no solo a conocer las diferencias, sino a respetar sus derechos, sus obligaciones y sus limitaciones. Es la mejor manera de llevar a la práctica principios teóricos de comprensividad, tolerancia, receptividad hacia todo lo que se encuentra fuera de los patrones estándar. Y por otra parte, los problemas que aporta la diversidad cultural, como pueden ser las situaciones de marginación económico-social, los comportamientos etnocéntricos, racistas y xenófobos, están obstaculizando las posibilidades de contacto y de convivencia entre las diferentes culturas. Pero es que estamos ya en el escenario de la diversidad de culturas, de la diversidad de los modos de vida, y este escenario es para siempre, por lo que la educación no puede ser una adaptación a un medio monocultural, sino a un medio pluricultural, y este medio es muy complejo. Por eso pienso que la tolerancia es un valor que debe ser enseñado y además debe ser aprendido.
Yo creo, y vamos, de hecho estoy segura de que el sistema educativo español recoge esta situación. ¿Podría usted decirnos algo al respecto?
Sí, todas estas ideas están recogidas en el espíritu de la LOCSE, que en concreto en su preámbulo dice: la educación permite avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean estas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan un origen familiar o social y se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente con la dinámica de la sociedad. Y también la LOCSE en el capítulo 5 lo dedica a la compensación de las desigualdades en la educación. Y en concreto en su artículo 63.2 dice que las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.
La verdad es que ya la propia ley pues lo recoge y en cierto modo obliga. Pero concretando, ¿podría decirnos algo sobre qué dificultades de aprendizaje concretas o en general tienen ya los niños inmigrantes?
Yo creo que una de las principales dificultades y de las primeras que se encuentran al llegar al país de acogida es la lengua o el idioma, en sus dos aspectos. Uno, para los que no conocen la lengua del país, se les debe proporcionar una ayuda individualizada al mismo tiempo que se sigue la escolaridad normal, para que permita compensar ese retraso lingüístico precisamente, y por otro lado hay que intentar que conserven también su lengua originaria y que la desarrollen a la vez que la del país donde viven. Para ello habría por supuesto que ofrecer profesores de dichas lenguas. Creo que otra dificultad es la derivada de las dificultades de comunicación, ya que en cada cultura la percepción y la categorización de la realidad se hace desde esquemas cognitivos muy diferentes, por lo que ante un mismo hecho social pueden darse interpretaciones muy diferentes, incluso contrarias o divergentes. En tercer lugar, podríamos señalar diferencias de creencias y valores característicos que impregnan la vida de cada miembro de dicha cultura y también configuran el modo de vivir en esa cultura. Y a partir de dichas creencias y valores evaluamos, tomamos decisiones. Y es importante señalar aquí los límites que debe existir entre dichos valores y creencias, y el respeto a los derechos humanos, por supuesto. También creo que existen otros problemas en la escolaridad de los niños. Muchos de estos niños no están escolarizados porque los padres se encuentran en situación ilegal y sin papeles. Por lo tanto, son niños desconocidos oficialmente. También hay niños que vienen escolarizados, pero muy mal escolarizados, con un gran desfase respecto a nuestro sistema. Por otro lado, el absentismo escolar también es un grave problema y, por ejemplo, en Marruecos la escolarización es voluntaria. Entonces, al trasladarse a este país o a otro país, los padres mantienen la misma actitud hacia la escolarización que tenían en su país. Las familias tampoco se incorporan a la educación escolar, es decir, no participan en los ámbitos que tiene la escuela para ellos. Por otro lado, las expectativas familiares en cuanto a la educación de los hijos, los logros en sus estudios, su futuro, van siendo cada vez menores a medida que avanzan en edad y, por tanto, en escolaridad. Y surgen problemas que ya de los que ya hablamos en el tema de dificultades de aprendizaje y problemas psicosociales, que son los problemas de baja autoestima, de problemas de comportamiento, de desinterés, de abandono de estudios prematuro. En este aspecto, quería señalar que, por ejemplo, los niños del este europeo se integran mucho más fácilmente porque las expectativas de los padres son muy altas y les apoyan constantemente, se mueven muchísimo para conseguir todas las prestaciones de los servicios sociales a su alcance, etcétera. Y hay otros muchos aspectos que no se derivan de la inmigración en sí, sino de problemas psicosociales que padecen los inmigrantes, como es el ambiente familiar, la inestabilidad familiar, la precariedad laboral, las carencias materiales, figuras parentales ausentes, etcétera. Y, por supuesto, estos problemas están interfiriendo en el aprendizaje de estos niños.
La verdad es que nos ha dejado bastante claros cuáles son las dificultades a las que se enfrenta este colectivo infantil. Pero ¿nuestra administración da respuesta a la escolarización de estos niños?
Sí, la administración cuenta con leyes que avalan la escolarización de los niños inmigrantes y está recogida en el Real Decreto 299 de 1996, 28 de febrero, y sobre la educación compensatoria. En concreto, en el capítulo primero, en las disposiciones generales, se hace referencia a varios temas, como por ejemplo, ¿cuáles son los destinatarios de esta ley? Bueno, pues entre otros se señala al alumno perteneciente a minorías étnicas o culturales que tiene una situación social de desventaja, que tiene dificultades de acceso, de permanencia y de promoción en el sistema educativo. Se dice que deberán ser escolarizados de forma equilibrada en los centros públicos de la zona, que se establecerán programas de seguimiento en la lucha contra el absentismo, que se dotará a los centros de recursos complementarios de apoyo, que habrá programas de garantía social vinculados a la oferta de empleo del entorno, dirigidos a la promoción educativa e inserción laboral, que habrá programas de mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de los grupos minoritarios, se dotará de estabilidad y adecuación de los equipos docentes. Habrá una incentivación de la labor docente del profesorado que haga actuaciones de compensación educativa. Actividades de formación permanente del profesorado, de los equipos directivos y de los servicios de apoyo. Se harán concesiones de subvenciones y se formalizará convenios de colaboración con asociaciones de padres, ONGs, etcétera, para el desarrollo de acciones de compensación socioeducativa.
Parece ser que la Administración lo tiene recogido prácticamente todo. Pero, en concreto, ¿qué actuaciones de compensación educativa habría en los centros?
Pues también en la LOCSE, en el capítulo 2, dice, por ejemplo, ¿qué recursos y apoyos extraordinarios se va a dar a los centros? Pues se dice que se dotará de profesores de apoyo, que habrá una disminución del número de alumnos por aula, recursos económicos especiales, que el proyecto curricular habrá que adaptarlo, que habrá actuaciones de compensatoria en infantil y primaria de carácter preventivo, regidas por el principio de normalización, evitando un aprendizaje segregador, y en secundaria una coordinación absoluta entre los centros de primaria y secundaria y los servicios de orientación para garantizar su continuidad educativa.
Bien, como el tiempo es muy limitado y se nos acaba, ¿nos puede decir algo de cómo se atiende a los niños en concreto en el aula?
Bien, lo fundamental para la atención de estos niños en el aula es la adaptación del currículum, y de cómo se lleva a cabo esta adaptación del currículum en la programación del aula. Conseguiremos que esto se quede solo en unos papeles, instrumentos de planificación, o que realmente sean documentos que sirvan y que nos estén planificando la actuación. Y es fundamental la colaboración o la coordinación entre el profesor tutor y los diferentes profesionales, que es el psicólogo, que es el que hace el diagnóstico y las orientaciones pertinentes, un profesor de apoyo a la compensatoria, que realiza las tareas específicas de apoyo a cada niño, el profesor de lengua española, el profesor de audición y lenguaje para aquellos casos en que sea necesario, y también programas de asistencia social que cerrarán todas las actividades que se están haciendo en torno a estos niños.
El tiempo se nos acaba. Lamentamos no poder seguir con el tema, ya que nos es muy ilustrativo lo que doña Silvia Arice nos está comentando. Para ustedes, despedirnos, agradecerle que nos hayan escuchado. Buenas noches, doña Silvia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.